días. Yo voy a ir más a lo cotidiano, no me voy a ir a la parte histórica. Hoy trajimos dos decretos que a nuestro juicio son importantes. Uno es el decreto reglamentario del Convenio Internacional de Trabajo número 184, referido a las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores rurales. Uruguay ratificó ese convenio en el año 2001 mediante ley, pero no lo reglamentó. Es decir, los trabajadores tuvieron que esperar 8 años para que se reglamentara, se pudiera aplicar. A fines del 2007 se instaló un ámbito tripartito integrado por la Unión Nacional de Trabajadores Rurales, el PIT-CNT, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural y la Asociación de Productores de Lecheros, que conjuntamente con la Inspección de Trabajo consensuaron unánimemente el proyecto de decreto que hoy se trajo. Y además pidieron expresamente presentármelo directamente para darle la, según ellos, la importancia que tenía un hecho de estas características. Este decreto, este trabajo, contó con la colaboración de la OIT en todo momento, que ya está preparando un manual para la difusión en el medio rural, entre empleadores y trabajadores, sobre el contenido del decreto. De esta manera, Uruguay se transforma en el primer país de América Latina en contar con una reglamentación de este convenio número 184. El otro decreto es sobre prevención de riesgos químicos en actividades laborales. También se hizo a partir de una Comisión Tripartita Nacional de la Industria Química, que también funcionó con la Inspección de Trabajo, y resolvió por consenso y unanimidad de todos los sectores respecto a su contenido. Llena un vacío legal que había en este sentido, y también en este caso tuvimos la colaboración de España, que durante 2 meses trabajó en la materia de el manejo de sustancias químicas. Esto también coloca al país en una zona de mayor certeza respecto de las obligaciones que se deben cumplir en las empresas químicas que se instalen en el país. Esto para nosotros es muy importante, no solo por el contenido, sino por cómo se alcanzó el contenido. Trabajo largo y con algunas federaciones con las que en otro orden tenemos otras discusiones, pero que ellos mismos querían destacar lo bien que se había trabajado. Esos son los dos decretos importantes en nuestro juicio que trajimos hoy. Y también querría informar brevemente sobre la conferencia de OIT que acaba de terminar, que terminó el viernes pasado, que adoptó un pacto mundial por el empleo que de alguna manera recoge todo lo que se ha venido discutiendo desde noviembre del año pasado en el Consejo de Administración de la OIT, en marzo de este año y ahora en junio, con recetas bastante distintas a las que nos tienen acostumbrados los organismos internacionales ante la crisis. Se planteaban precisamente tratar de no bajar el gasto social, de no bajar los salarios, tratar de mantener el poder adquisitivo de los salarios, tratar de mantener y aumentar la inversión en obra pública y tratar de no dejar caer el poder adquisitivo de la gente, porque el mercado interno es importante a la hora de buscar salidas ante la crisis. Esto se adoptó, creo que fue con 3 votos en contra y 6 abstenciones, fue muy importante y tenía como objetivo que la OIT, a través de el documento o directamente representado por su director general, esté presente en la próxima reunión del G20. La conferencia terminó con una videoconferencia de Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, que precisamente planteó que por lo menos se comprometía a que el documento estuviera presente. Pero varios países del mundo, entre ellos dos vecinos nuestros, Brasil y Argentina, plantearon que estuviera presente la OIT con representación real y no solamente a través de un documento. Para nosotros esto fue importante y bueno, es importante también el tipo de receta que se maneja, que es bastante diferente al que estuvimos acostumbrados en otras crisis y que a veces nos recuerdan quienes en aquel momento llevaron adelante esas recetas de contención del gasto, de contención del salario, de disminución de la inversión en obra pública y disminución de la capacidad de consumo, nos recuerdan qué es lo que tendríamos que haber hecho nosotros, que no lo hicimos, recorrimos este camino aún antes que la OIT lo propusiera, y bueno, nos congratulamos de ello.
Ministro, trascendió sobre la posibilidad de poner en funcionamiento un seguro de paro parcial por la crisis. ¿Qué hay al respecto?
Sí, no se trató. Hay un acuerdo aprobar un decreto de esas características. Creo que tenía algún elemento que todavía no estaba corregido, por eso no se trató, pero va a ser aprobado probablemente el lunes que viene. Lo más importante es quiénes se pueden presentar. Se pueden presentar los que han tenido una disminución de la actividad económica por lo menos el 15% o más, los que no han despedido trabajadores en el último trimestre y los que sí han mandado trabajadores al seguro de desempleo, los retomen y los involucren en el proyecto de decreto que se va a aprobar. Después se establece justamente la posibilidad de que se disminuya la jornada de trabajo en un día por lo menos, dedicándola a la capacitación, y que se encuentre un financiamiento del horario caído, que no lo financia el empleador, por parte de organismos del Estado. Esto contribuye a disminuir el gasto del empleador y a que el trabajador mantenga el ingreso trabajando menos, pero dedicando el resto del tiempo no trabajado a la capacitación, no con criterio de reconversión laboral, sino de mejorar la capacitación para el trabajo que desarrolla. Elementos que también estuvieron planteados en esta conferencia de la OIT y que nosotros adelantamos camino ya desde que venimos discutiendo esto de principio de año.
Ministro, en la conferencia de la OIT hubo objeciones hacia la forma de los consejos de salarios que se aplican en nuestro país, y de ser así, ¿esas objeciones serían insumo para nuevas modificaciones al proyecto de ley de negociación colectiva?
No. Las objeciones las hizo el sector empleador mucho antes de la conferencia, y la OIT resolvió que en esta conferencia no entre en el orden del día. Hay que tener en cuenta que lo que objetaba el sector empleador, mal objetaba porque no estaba planteado así, es que el gobierno podía votar cuando se estaban resolviendo sobre condiciones de trabajo. La conferencia estaba resolviendo denuncias como la matanza de trabajadores en algunos países, por parte de paramilitares, y la denuncia es si el gobierno tiene que ver con esos paramilitares o no. Estaba discutiendo la matanza de indígenas que a la vez son trabajadores y qué responsabilidad tienen los gobiernos. Estaba discutiendo la relación de otros gobiernos con las cámaras empresariales y parecía un despropósito para la OIT tratar este tema. A mí si me hubieran dado la palabra para hablar del tema este, hubiera dicho que son problemas grandes para nosotros, pero chicos para el mundo, por lo tanto le iba a ahorrar al mundo tener que hablar de esto. Pero como lo tiraron para adelante, más adelante hablaremos. Por otra parte, la OIT no objeta los consejos de salario. Los consejos de salarios existen en el Uruguay desde el año 43, hace 66 años. Por lo tanto, que en este momento se venga a objetar el funcionamiento de los consejos de salarios también parece un despropósito. La OIT lo ha admitido siempre, lo pone como ejemplo el funcionamiento de los consejos de salarios uruguayos en el mundo. Entonces, ¿cómo lo va a objetar? Acá lo que se le planteó a la OIT es que el gobierno pretendía votar en todo lo que tuviera que ver con condiciones de trabajo. Eso se considera negociación colectiva. Y la negociación colectiva es bipartita. Por lo tanto, el gobierno no vota. En los consejos de salarios nuestros, en lo de la prensa también, se discute y se aprueban salarios mínimos por categoría y aumentos salariales. Y ahí votamos todos. Pero si los trabajadores de la prensa y los empleadores quieren incorporar temas relacionados con las condiciones de trabajo, lo hacen ellos, el gobierno no puede votar, y se incorpora a las condiciones, a los consejos de salarios. El gobierno lo que hace es homologarlo, y eso está perfectamente admitido, autorizado y hasta impulsado por la OIT. Entonces, no se trató. Cuando se trate, la OIT le va a dar la razón al gobierno uruguayo.
Ministro, por acá, ¿designó ya al nuevo director general de trabajo?
Yo estaba fuera del país cuando fue designado el nuevo subsecretario. El nuevo subsecretario también fue designado como ministro interino y tenía posibilidad de nombrar al nuevo director de trabajo. Sí que tiene en mente quién debe ser. No sé si, porque llegue el sábado de mañana, si formalmente ya lo hizo.
Ministro, ¿qué cambios va a haber para los trabajadores rurales con esta reglamentación de esta convención internacional?
No es que haya cambios. Hay reglamentación de lo que se debe inspeccionar. Ustedes quizás recuerden que cuando empezó el gobierno, nosotros comenzamos con las inspecciones en el ámbito agropecuario y tuvimos unos líos bárbaros, porque había empresarios agropecuarios que jamás en su vida habían visto un inspector de trabajo. No tenían ni idea de las normas con las que tenían que cumplir. Entonces, el que en ese momento era el presidente de la Asociación Rural, el ingeniero Matos, nos planteó que estábamos ambos, gobierno y empresarios agropecuarios, en un callejón sin salida, porque si seguíamos en ese camino íbamos a tener que empezar a clausurar establecimientos rurales y ellos iban a tener un problema. Y nos propuso establecer en ese momento dos o tres o cuatro puntos a inspeccionar, pero no hacer cumplir toda la normativa que ni siquiera conocían, porque no la conocían, y ponernos a estudiar juntos qué es lo que había que inspeccionar, cuáles son las normas a cumplir y hacer cumplir tanto por los empresarios como por el gobierno. Ese camino fue el que se terminó ahora y se encontró determinados criterios que le dan mucho mayor seguridad a los trabajadores, porque justamente ahora todos, trabajadores y empresarios, van a tener lo que decía que está elaborando la OIT, que es un manual que establece cómo se debe proceder en cada trabajo. Y esto depende de cada trabajo, no hay una cosa general. Los trabajadores del arroz tendrán que cumplir con determinados requisitos. Los que trabajan en la forestación, otro, depende de cada trabajo, pero le da mayores garantías a los trabajadores.